Vamos a descubrir Madrid y lo hacemos con una efemérides. Se cumplen. Roberto Macedonio, estás por ahí, ¿verdad?
Aquí estoy, he llegado en tren corriendo, pero aquí estoy.
Bueno, se cumplen 170 años de la llegada del ferrocarril a la Comunidad de Madrid. Por eso este 2021 la Fundación de Ferrocarriles Españoles, junto con el Museo del Ferrocarril, pues ha organizado actividades distintas, ¿no, Roberto?
Sí, Nieves, y no es para menos, porque la primera línea del ferrocarril llegó a la región en febrero de 1851, hace, como decías, 170 años. En aquel momento, para que los oyentes se sitúen, era cuando reinaba Isabel II. Fue el año, además, en el que se publicó la novela Moby Dick o el primer ejemplar del New York Times. Bueno, pues en este contexto así estaba el mundo cuando, por primera vez, los madrileños ven funcionar un ferrocarril.
Me encanta el sonido del tren. ¿Era de vapor este?
Era de vapor, Nieves, y ese traqueteo de los vagones de madera. El primer ferrocarril que llegó a Madrid, para que se lo imaginen los oyentes, era similar al que hoy llamamos el tren de la fresa. Ese ejemplar histórico que recorre Madrid hasta Aranjuez, desde Madrid capital hasta Aranjuez, y es que precisamente ese fue el recorrido que tuvo el primer ferrocarril de la comunidad, de la capital a Aranjuez. Bueno, pues aquel tren iba dejando, si cerramos los ojos, iba dejando una estela de vapor negro por encima de la vía. O sea, que todo el mundo sabía por dónde iba ese tren, pero no fue fácil ponerlo en marcha. Hubo muchos estragos. Se consiguió gracias al esfuerzo del famoso Marqués de Salamanca, pero no tuvo el camino nada fácil.
Bueno, pues mira, vamos a hablar de los inicios, ¿no?
Pues sí, Nieves, porque traer el ferrocarril a Madrid costó 45 millones de reales.
Pero bueno, eso debía de ser una barbaridad, ¿no?
Claro, ¿eso cuánto era? Pues muchísimo dinero, Nieves. En fin, el Marqués de Salamanca casi se arruinó, sabemos que casi se arruina en el intento, pero la historia acaba bien. Ese primer trayecto entre Madrid y Aranjuez pronto recaudaría 50.000 reales diarios. O sea que no tardaron mucho en recuperar la inversión. Es la prueba de que a los madrileños les encantó el invento y también a la realeza, porque la familia real lo usaba para trasladarse del Palacio de Oriente al Palacio de Aranjuez. De hecho, había una estación cerca de la actual Plaza de Oriente que hoy ya no se conserva, pero miembros de la realeza acudían de palacio a palacio en el tren. Y estos primeros ejemplares ferroviarios que empezaron a circular por Madrid a principios del siglo XIX, Nieves, lo bonito es que se pueden ver hoy en día en el Museo del Ferrocarril. Su conservadora nos invita a visitarlo, Raquel Tellón.
Tenemos en la colección estable del museo, habrá unos 50 vehículos. Los visitantes pueden venir a la antigua estación de Delicias. Desde 1967 se cerró al público y a partir de 1984 se abre al público como Museo del Ferrocarril.
¡Qué bonito!
Raquel Letón, la conservadora.
Raquel Letón, sí señor. Bueno, y en este lugar durante todo el año creo que vamos a estar de celebraciones y conmemoraciones.
Sí, eso es. Se va a conmemorar este 170 aniversario de la llegada del tren a Madrid. Habrá talleres, habrá exposiciones. Todo se puede consultar en la página web museodelferrocarril.org. Y por cierto, una recomendación. Bueno, ahora está cerrado ese vagón cafetería en el que se puede ir a tomar un café, se puede ir a comer incluso como si estuviéramos en el siglo XIX en un tren clásico, pero seguro que cuando la situación mejore volverá a servir porque es un plan perfecto para un fin de semana. Pero si seguimos hablando de la llegada y de la evolución de los trenes en Madrid, Raquel Letón nos habla de lo que llamaban entonces coches salón. Y por cierto, dejo en el aire esta pregunta. ¿Por qué los trenes eran antes de madera y ahora son de metal? ¡Ojo!
Estamos hablando, en cualquier época había coches salón. ¿Para qué? Para que viajaran en él los directivos. Y la compañía MZA era muy reacia a tener lo que son coches metálicos, porque decían que hacía mucho calor dentro y entonces preferían de madera. En caso de accidente, quien no moría por eso moría por astillazo. Poco a poco se fueron a hacer metalizados.
Ay, madre mía.
Bueno, la seguridad, eso te iba a decir. Seguridad, por favor. Bueno,
eso
pues
es.
Hablemos del tren hoy.
Sí,
¿no?
ha mencionado Raquel Letón a la compañía MZA, que era la compañía de Madrid a Zaragoza. Tuvo un papel fundamental en la expansión del ferrocarril en nuestra comunidad. Pero Nieves, como tú dices, el tren hoy, del tren más antiguo a los más modernos, porque la Comunidad de Madrid cuenta en la actualidad con una enorme red ferroviaria. Vamos a conocerla. Es el sonido más actual de los trenes de nuestra región. Son los más utilizados por los madrileños, los famosos cercanías. Hay más de 1.300 empleados que cada día los ponen en marcha para recorrer 370 kilómetros de vía. En Madrid se realizan más de 1.000 recorridos al día y se transporta un total de 880.000 viajeros. ¡Qué locura!
¡Qué locura!
¿Cómo ha cambiado todo, verdad?
Sí.
Pero para acabar este recorrido, para llegar a la última estación, Nieves, vamos a hablar de la poesía, que te encanta.
Sí, señor.
Porque el ferrocarril, ¿verdad que es un lugar muy poético?
Oh, muchísimo. Ay, da pie a muchas circunstancias.
Sí.
Da pie a escribir novelas. J.K. Rowling escribió sus novelas dedicadas a Harry Potter en un tren.
En un tren escocés. Pues fíjate, porque vamos a acabar, Nieves, en un viaje largo como los que hacía Machado, que tanto te gusta y que tan bien le conoces, porque el poeta, en uno de sus recorridos en tren, escribió estos versos. Este placer de alejarse, Londres, Madrid, Ponferrada, tan lindos para marcharse. Lo molesto es la llegada. Luego el tren al caminar siempre nos hace soñar.
¡Ay, pero qué bonito! Queremos saludar a José Carlos Domínguez, director gerente de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles. José Carlos, enhorabuena por ese 170 aniversario.
Muchas gracias, Nieves, y muchas gracias por la invitación que hacéis a la Fundación de Ferrocarriles Españoles
participar
en vuestro programa.
¿Cómo no? Queremos celebrarlo y queremos saber qué actividades se van a hacer conmemorativas. ¿Podemos saberlas o están cambiando cada día precisamente por la pandemia?
Pues sí, evidentemente, como todo en nuestro mundo, en el mundo que conocemos, está siempre influenciado por esta pandemia que no se nos termina de ir. Pero independientemente de la pandemia, intentamos adaptarnos a la situación y pese a la pandemia vamos a llevar a cabo diferentes actividades. En algunos casos no las hacemos presenciales, nos hemos trasladado al formato online, formato en el que nos hemos especializado ya durante este casi año que llevamos de pandemia, y haremos muchísimas actividades, sobre todo encaminadas o dirigidas hacia el público infantil y juvenil, a visitantes del museo que ya tenemos abierto, bueno, que prácticamente no hemos dejado de tenerlo abierto durante toda la pandemia. Ahora sí que es cierto que lo tenemos abierto con un horario más reducido y solo viernes, sábados y domingos, pero mantenemos esa apertura porque entendemos que los museos son espacios saludables donde pueden estar perfectamente sin ningún riesgo para su salud los visitantes que así lo decidan. Y ya digo, vamos a llevar a cabo actividades de todo tipo. Y quizás la más emblemática, que sí que queremos llevarla a cabo, es la recreación con nuestro tren de la fresa, como venimos haciendo los sábados y domingos de primavera y otoño, de ese recorrido que ya hace 170 años se llevó a efecto entre Madrid y Aranjuez, y que nosotros, ya digo, hacemos los sábados y los domingos en las campañas de primavera y otoño en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid. La
¿Y este año también?
Este
José
año,
Carlos.
Este año estamos convencidos de que sí.
Ah, qué bien, qué
estamos
bien.
Pensando si en junio podemos o no. En junio parece que sería muy aventurado pensar en que junio sea posible, teniendo en cuenta la situación, aunque siempre somos optimistas los ferroviarios y cruzamos los dedos y lo intentaremos, aunque sea con medidas extremas de seguridad, pero en la campaña de otoño yo creo que sí que podemos pensar que aún manteniendo las medidas de seguridad podamos podamos llevarlo a cabo. Y en este caso, además, sí que queríamos hacer, en conmemoración del aniversario que celebramos, un viaje en el que, como tantos otros sectores, agradecamos a los que más han luchado contra la pandemia, sobre todo el personal sanitario, fuerzas de seguridad, ejército, que a los que les tenemos que agradecer tanto, y a los que queremos invitar a un viaje, al menos un viaje, en el que podamos hacer el Madrid-Aranjuez con ellos y también con los medios de comunicación, que también han estado ahí, y por qué no decirlo, de los ferroviarios, compañeros ferroviarios de determinados puestos estratégicos donde han estado al pie del cañón durante toda la pandemia sin parar porque era necesario para el país.
Qué bien, me apunto a ese viaje, José pues, Carlos, me apunto, por favor, hoy, ojalá. Bueno, yo quería decirle algo, José Carlos, que en mitad de toda esta conmemoración hay personas que le han dedicado al tren toda su vida y ahí tengo que meterle a usted. Es que lleva toda la vida profesional, hay que decirlo así, ¿no?
Yo soy hijo y nieto de ferroviario y además huérfano de ferroviario en este caso. Yo soy de estos ferroviarios que ha vivido en multitud de ciudades precisamente porque esa es la vida de los ferroviarios. Yo, de hecho, la primera vez que visité Madrid fue al Colegio de Huérfanos de Ferroviarios, que todavía está abierto hoy en día, en la Dehesa de la Villa, y vine allá por los años 77, ya hace medio siglo.
Sí.
Y efectivamente sí, ingresé en Renfe, en aquella época cuando te quedabas huérfano ya casi no podías elegir ni futuro. Sabías que si eras huérfano de ferroviario ibas a ser ferroviario, en un altísimo porcentaje de los casos en la escuela, en el colegio de huérfanos de ferroviarios ya más o menos se dirigía a tu
sabía el destino,
profesional.
Se sabía el destino, pero una cosa, José Carlos, el tren, ¿qué ha supuesto en su vida? Porque ya sabemos que ha formado parte de su vida. Pero cuando ve un tren, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que piensa?
Al final es que representa muchísimo, no solo desde el punto de vista personal, sino incluso desde el punto de vista, digamos, de vertebración del país, todo lo que supone el conocimiento de personas. Es verdad que ha cambiado mucho el formato de viaje. Afortunadamente los viajes ahora son muy cortos, para los que deseamos que se pierda el mínimo tiempo posible en los desplazamientos, pero es verdad que ese encanto de los viajes en tren, los nocturnos, por ejemplo, que te metías en el tren en Bilbao, en Santander, y amanecías en Málaga después de atravesar Despeñaperros, o sea, realmente lo que ha supuesto las múltiples categorías profesionales que ha generado el conocimiento, el ferrocarril, Le ha pasado un poco como a la radio. Ha habido un momento en el que parecía que la radio y el ferrocarril desaparecían y realmente ha ocurrido todo lo contrario. La radio es un elemento, es un medio de masas y el de mayor número de masas que le siguen.
Sí.
Y el ferrocarril es el medio de transporte no solo del presente y del pasado, sino indudablemente del futuro. Estamos ya trabajando, están trabajando las empresas ferroviarias en el tren de hidrógeno, ya por no hablar del Hyperloop, o sea que hay un futuro para el ferrocarril que desde luego nos hace pensar que tendremos que seguir trabajando fuerte y duro por el bien de todos, por el bien de España y por el bien de Europa, porque es imprescindible. Tenemos además en todas estas medidas que se están implementando por el tema del medio ambiente, pues el ferrocarril es parte fundamental y estratégica. El ferrocarril es el medio de transporte más limpio, más rápido, más eficaz y más eficiente. Y en eso, ya digo, los ferroviarios siempre han estado ahí en España, y no solo en el ferrocarril estatal, sino también en los ferrocarriles autonómicos, en Metro, en este caso de Madrid, que también forma parte del patronato de la Fundación de Ferrocarriles Españoles, como forman parte de ella DIF y Renfe. O sea, es decir, el futuro es indudablemente muy alentador.
Le escucho y me quedo con la boca abierta porque he hablado de ese tren, ese futuro del tren de hidrógeno. Yo creo que merece la pena que hagamos una segunda parte y que esto sea como una entrega, si le parece, ya que son 170 años, merece que hablemos del tren en numerosas ocasiones. Le pido que hablemos en otra entrega del futuro del tren y qué trenes nos vienen. Pero ya, o sea, ¿qué trenes, qué I+D se está aplicando en este momento a la tecnología del tren? Pues, José Carlos, le emplazo a la semana que viene, fíjese lo que le digo.
Pues me intentaré adaptar muy gustoso a su agenda.
Muchísimas gracias, José Carlos Domínguez. Toda una vida dedicada al tren, hoy director gerente de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles. Ha sido un verdadero placer. Felicidades por 170 años. Gracias.
Muchísimas gracias y felicidades a todos los madrileños.